Bueno, ¿saben qué tema tenemos hoy? De acuerdo al cronograma de clases, pues tenemos el canon, la canonicidad de las escrituras y el canon del Antiguo Testamento. Así es que habíamos hablado en una clase inicial del grupo, del curso, acerca de la palabra canon, ¿sí? Dijimos que canon, ¿qué es lo que significa? Significa una caña de medir y por lo tanto una regla de medir. Entonces, es curioso que Atanasio de Alejandría, uno de los padres orientales, colocó en el siglo IV, aplicó el término canon a la Biblia. Sobre todo al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero después, con el correr del tiempo, pues la palabra canon se hizo muy popular aplicándola a los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, si hablamos del canon como medida o regla de libros canónicos o inspirados por el Espíritu Santo, tenemos que comprender que para que los judíos pudieran incluir un libro canónico, igual ocurrió en el Nuevo Testamento, era menester tomar en cuenta unas reglas o pruebas para establecer la canonicidad, ¿sí? En primer lugar, había una pregunta que era muy importante. ¿Es inspirado? ¿Fue dado por Dios por medio del Espíritu Santo a través de un hombre de Dios? ¿O vino ese libro solo como producto humano? Entonces se tomaba en cuenta la autoridad divina para determinar si un libro era o no canónico. Canónico, con este término queremos decir si provenía de Dios, del Espíritu Santo. ¿Ok? Dos, otra regla que se tomaba en cuenta era la autoridad humana. No solo la autoridad divina. Con autoridad humana queremos reseñar si había sido escrito, respaldado o garantizado por un profeta en el Antiguo Testamento o por un apóstol en el nuevo. Y eso era muy importante, que los libros que gozaban de canonicidad tuvieran el escenario histórico de ser respaldado por un hombre de Dios, ya sea un profeta, ya hubiera sido un apóstol en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, se tomaba en cuenta la legitimidad del libro o genuinidad. La genuinidad buscaba establecer el tiempo pasado o la época histórica del autor de quien se dice fue quien lo escribió. Así es que entonces se hacían preguntas como, ¿es verdadero? ¿Es genuino el libro, el escrito? Y por ello se buscaba también establecer la paternidad literaria del libro. ¿Qué es paternidad literaria? Bueno, en idioma castellano o español tenemos la idea de que es el autor del libro. Entonces, los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento siempre estuvieron reconocidos por la importancia de su autor humano, ¿ok? Recordemos que ahí, primero, Dios es el autor primario de la Biblia, por ser él quien lo ha inspirado, el Espíritu Santo. Pero también tenemos los autores secundarios, que en este caso fueron los profetas y apóstoles. Bueno, Moisés también era un profeta, ¿no? En cuarto lugar, se habla o se aplicaba la prueba de la autenticidad o veracidad. ¿Es auténtico? ¿Es cierto? ¿Es un registro fidedigno de los hechos que cuenta o narra el libro? O sea que eran muy rigurosas estas pruebas. Quinto, el testimonio. En tiempos modernos, los eruditos bíblicos han añadido otra prueba relacionada con los siguientes aspectos. Por ejemplo, hablando del Antiguo Testamento, se tomó en cuenta el testimonio de todo el pueblo judío. Unánimemente, en los tiempos bíblicos, el pueblo judío conocía muy bien cuáles eran los libros inspirados, ¿sí? Aunque habían muchos más libros, ¿por qué no se incluyeron en la lista de libros canónicos del Antiguo Testamento? Se los voy a contar ahora más adelante. Pero el testimonio del pueblo judío era muy importante hablando del Antiguo Testamento. En segundo lugar, el testimonio también de la iglesia en los tiempos ya del Nuevo Testamento, en los tiempos del siglo primero. Bueno, Wilfredo pregunta algo. Dice, ¿en qué año se reunieron para cerrar el canon y qué cristianos fueron? Ok, lo vamos a decir ahora en unos minutos. En unos 3 minutos te voy a hablar de esto, Wilfredo, porque es muy importante tu pregunta. También se tomaron en cuenta las antiguas versiones que habían ya de la Biblia y de esta manera también se podía establecer la paternidad literaria y si el autor humano como autor secundario era alguien que gozó de la comunión, compañerismo con Dios, con el pueblo del Señor. ¿Ok? Entonces, eso era muy importante establecerlo. Hubo una necesidad muy sentida de establecer un canon para las Sagradas Escrituras por varias razones, ¿no? Los eruditos, los biblistas, los grandes biblistas y los bibliófilos, ¿no? Los que tienen amor a la palabra de Dios. Han descubierto algunos parámetros que se los voy a mencionar brevemente, ¿no? Para entender por qué fue necesario establecer, reconocer cuáles eran los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ahí más ya pronto voy a responderle a Wilfredo su pregunta. En primer lugar, el pueblo de Dios necesitaba tener una medida cabal de cuál era la revelación de Dios. ¿Qué libros componían la revelación de Dios? ¿Ok? Entonces, recordemos que las escrituras tienen un tema único y uniforme que atraviesa toda la historia bíblica desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es ese tema? Es un hilo de sangre que atraviesa toda la Biblia. ¿Cómo se llama ese tema, ese hilo, por decirlo de esta manera?
Remanente.
No, empieza por R y S, I, pero no es remanente.
Redención.
Redención, correcto. La redención. ¿Ok? Porque el libro, toda la Biblia, toda la palabra de Dios trata es de la redención, del rescate. El rescate que Dios hizo de nosotros por medio de Cristo. ¿Sí? Usted ha sido rescatado de el poder del pecado, la corrupción del pecado y la culpa. de nuestros pecados que han ofendido a un Dios santo, eterno y perfecto. Pero en Cristo hemos encontrado perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando le digo pecados futuros, ahora no los vaya a cometer porque ya di, usted va a decir, ah, ya están perdonados, entonces puedo pecar. No. Si alguien piensa así, hay que dudar de su verdadera conversión. Bueno, en segundo lugar, el pueblo de Dios necesitaba tener la palabra de Dios, fíjese. No solo saber cuál era la revelación, sino entender la palabra de Dios. Entonces, se requería discernir cuándo un escrito era o no inspirado, y de esta manera, por el hilo de la redención, se podía establecer en cuanto a un aspecto temático, cuáles libros eran o no eran inspirados, provenían de Dios, Espíritu Santo. Ahora vamos a ver varios libros que estaban circulando en el mismo pueblo de Israel y no fueron incluidos en la lista de los 39 libros que nosotros tenemos en la versión, las versiones modernas, ¿no? Tercero, los manuscritos inspirados debían ser preservados de la destrucción y la corrupción. Por ejemplo, nosotros sabemos que, hablando del Antiguo Testamento, hubo un general que es, bueno, de los, habían cuatro generales, líderes políticos que sucedieron a Alejandro Magno hacia el, hacia, en, entre los años 320 al 280 en Palestina, en ese mundo del cercano oriente. Hubo un hombre, un militar muy malo, perverso, que sacrifica un cerdo en el altar del templo de Dios en Jerusalén y causa una ofensa gravísima a los judíos y maldice al Dios de la Biblia. Fuera de eso, lo peor que hizo fue conseguir todos los rollos, todos los códices, toda la Biblia del Antiguo Testamento y la quemó. Quemó cuanto Antiguo Testamento descubría, le prendía fuego. Quemó muchísimas escrituras y sin embargo no logró acabar con la palabra de Dios porque el pueblo judío enterraba sus manuscritos en ollas de barro y las metía en montañas, guardando ese maravilloso tesoro de la palabra de Dios. Parece que cuando en el año 1947, en Qumran, cerca a Jerusalén, descubren los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, parece ser que muchos de esos manuscritos fueron los que ocultaron los judíos ante la ira y la persecución de este hombre, que, sucesor de Alejandro Magno, uno de los cuatro. ¿Y saben cómo se llamaba? ¿Alguien?
Antíoco Epifanes, no.
Exactamente, muy bien dicho, Antíoco Epifanes. ¿Sí? Era un anticristo. Cumplió la profecía de el profeta Daniel capítulo 7. ¿Ya? Entonces, note usted que básicamente eso ocurrió hablando de este tema en cuanto al Antiguo Testamento. Pero hablando de la literatura bíblica, canónica del Nuevo Testamento, también los césares, los emperadores malos, hasta antes de Constantino, Constantino el Grande, porque con Constantino el Grande cesaron las persecuciones. ¿Sí? Con Constantino y Licinio, dos emperadores, pero Trajano, Nerón, Diocleciano, Vespasiano, emperadores, césares, También quemaron cantidad de Biblias, cantidad de Nuevos Testamentos, registros escritos, estaban ya en vitela y eran códices. Luego, cuando los chinos inventaron el papel, a partir del año 200 después de Cristo, empezaron a hacer los libros como los tenemos hoy, en papel y pegados o cosidos, y ya se podía leer pasando las páginas como como los libros actuales, en papel, porque antes eran en rollos, en pergamino, también en cueros de animales, y ahí se escribía, pero era muy difícil llevar toda la Biblia, se requería prácticamente un medio de transporte muy grande para poder llevar todos los 39 o 22 libros, 22, bueno, los judíos tenían 22 libros divididos en tres partes que corresponden, 22 libros, no, perdón, sí, los incluían, por ejemplo, las tres partes de la Biblia hebrea, que son la ley o Torá, los profetas y los escritos. Entre estas tres partes da como resultado los 39 libros de nosotros, ¿sí? 39 libros. Los mismos que tenía el pueblo judío en la Biblia hebrea, ¿ok? Entonces, resulta que en los tiempos del Nuevo Testamento también hubo mucha destrucción de la literatura bíblica, de los libros canónicos. O sea que ha habido enemigos hasta el día de hoy de la palabra de Dios. Y esto no ha pasado y no va a pasar. Así va a ser hasta el final de los tiempos. ¿De acuerdo? Ahora, era muy importante que se estableciera los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, primero les voy a hablar de, aunque tengo en la última clase es hablarles de el canon del Nuevo Testamento, porque dentro de 8 días vamos a ver los libros apócrifos, los pseudoepigráficos, los homologómenos y los antilegómenos. O sea, ¿cómo fue que se llegó a reconocer el canon del Antiguo Testamento? Bueno, hay una tradición judía muy importante que se llama la Gran Sinagoga. ¿Qué estableció la Gran Sinagoga y en qué época, en qué tiempo? La teoría judía o tradición judía de la Gran Sinagoga dice que después del regreso de Judá de Babilonia, recuerde usted que Dios mandó cautivo a ese pueblo rebelde, lo entrega a los babilonios. Vino Nabucodonosor, arrasó Jerusalén, se llevó todos los utensilios valiosos y santos y sagrados del templo y arruinó a Jerusalén, la destruye y se lleva a muchísima gente como cautivos o esclavos. En esos tiempos se llevó al profeta Daniel, los muchachos que habla el libro de Daniel, y luego ellos regresan 70 años después. Hacia el año 444 antes de Cristo, ya está Israel volviendo a construir el templo a través de Esdras y Nehemías y el sacerdote Zorobabel. Entonces, Dios bendice a Israel de nuevo, influye en un pagano como Ciro, el rey de Persia, y le llama mi pastor. Dios llama a Ciro mi pastor. Con esto se descubre que Dios es soberano. Los políticos no pueden hacer las cosas más allá de donde Dios les permita. Si hay malos políticos en nuestros países, se debe a un juicio y un castigo de Dios para castigar la idolatría, la rebelión, la maldad y la iniquidad de los pueblos. ¿Sí? Y eso no se puede discutir. Claro está que también nosotros tenemos que hacer algo también para solucionar nuestros problemas sociales y políticos en todos los países del mundo, ¿no? Pero detrás de todo está Dios. A Dios nada se le escapa. Entonces, Ciro permite que Israel, el pueblo de Judá, regrese a la tierra y hacia el año 444 surge una figura muy importante como el escriba y sacerdote Esdras, del libro de Esdras. Se atribuye a él y a Nehemías y al sacerdote Zorobabel, luego completan esa obra. Bueno, Ageo era contemporáneo, el profeta Ageo. Pero más adelante, Zacarías y Malaquías le dan prácticamente el toque maestro a la teoría de la gran sinagoga. Pero ya en los tiempos de Esdras, Esdras es el que recopila, reconoce junto con otros sacerdotes cuáles eran los libros canónicos o inspirados del Antiguo Testamento. Pero ¿saben una cosa? Antes de Esdras, mucho antes, ya el profeta Daniel consultaba los libros canónicos e inspirados del Antiguo Testamento. Lo que hizo la gran sinagoga con Esdras es que le da un reconocimiento tácito y forma la lista de los 39 libros del Antiguo Testamento y empieza a dárselas al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que antes la Biblia se leyera en el templo o en la sinagoga solamente, pero luego las familias piadosas, una vez que se simplifican los rollos, que se simplifican las pieles de animales donde se escribía la Biblia y ya se pasó a la vitela, se pasó a los códices, ya en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los chinos inventan el papel hacia el año 200 después de Cristo, ya los libros empezaron a circular como los tenemos nosotros, con hojas, cosidos, pegados, y era más fácil ya tener toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En consecuencia, en la época de Esdras, hasta llegar al profeta Malaquías, ya prácticamente la Biblia antigua, del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, era reconocida en sus 39 libros canónicos. Mire, hay una razón muy, muy importante y de peso que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Aquí Daniel desarrolla en su profecía una idea escrita que nos dice que ya aún en los días del profeta Daniel, los libros del Antiguo Testamento eran ya reconocidos. Pero es Esdras el que le da el sello aprobatorio como autoridad religiosa, como escriba, sabio, inteligente, y ya hacia el año 444, todos los libros del Antiguo Testamento eran reconocidos. Note usted que no estaban los libros apócrifos, los que después Alejandro Magno y otros políticos mandan a meterlos entre el canon del Antiguo Testamento, que son los siete libros que figuran en las versiones católicas, los llamados deuterocanónicos. ¿Ok? Esos libros no los citó Cristo, ni los citaron los apóstoles. Es bueno leerlos como historia, como información literaria, pero no obligan a la conciencia del cristiano. De eso hablaremos en la siguiente clase, próxima clase. Entonces, vamos a leer, por favor, Daniel 9, 1 y 2. Daniel capítulo 9, 1 y 2. Y pido que alguien me considere y nos lea para todos estos dos versículos bíblicos. Profeta Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2.
Entonces En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Muchísimas gracias, hermano. Mira qué dijo, qué acabo de leer nuestro hermano. Miré, dice Daniel, miré atentamente en los libros. Es decir, que ya los libros del Antiguo Testamento estaban en los tiempos de Daniel. Claro, faltaba los demás libros, ¿no? Zacarías, Malaquías, vienen después, pero consulta al profeta Jeremías. Ya estaba Oseas, estaba Isaías, los anteriores a Daniel. ¿Ok? Entonces, hacia el año 400, entre el año 450 al 444, la obra de Esdras es muy importante porque consolida y ya con el profeta Malaquías se cierra el canon del Antiguo Testamento y ya no hay más revelación de Dios. Hasta Juan el Bautista. ¿Sí? Bueno, ¿qué pruebas hay para defender la teoría de la gran sinagoga? Primera, el exilio babilónico fue una realidad. Ellos regresaron a su tierra hacia el año 460 y empezaron a construir de nuevo el templo. Dos, Esdras era un erudito impresionante, el sacerdote, porque en los tiempos judíos un escriba tenía cinco carreras, había estudiado mucho. Eran jueces, abogados, maestros, escritores y copistas, todo al mismo tiempo. O sea, Esdras estaba capacitado, preparado para desarrollar esa magna obra de colocar ya firmemente cuáles eran los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento. Tres, el cierre de los tiempos del Antiguo Testamento va con el profeta Malaquías. Malaquías, contemporáneo también, da su profecía y allí el mismo Malaquías y Zacarías le ponen otro sello distintivo a la gran sinagoga, en la cual se reconocen los libros canónicos y no los apócrifos. Los apócrifos los va a meter más adelante Alejandro Magno, cuando manda hacer la Septuaginta o versión de los 70 en Alejandría, Egipto, hacia el año 280 antes de Cristo. Pero esos libros no los reconocieron nunca los judíos. En los tiempos de Daniel no estaban en la lista. En los tiempos de Esdras, Zacarías, Nehemías no estaban los. Eso fue obra después de los egipcios, ¿sí? Sobre todo los alejandrinos. Cuarto, quinto, Malaquías fue el último profeta y eso está certificado. Seis, ya vimos por el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, que los libros ya estaban siendo coleccionados. Los libros antes de, bueno, hasta el profeta Daniel, ¿no? Y séptimo, hay un hombre llamado Flavio Josefo que fue contemporáneo de Cristo, contemporáneo de nuestro Señor en el siglo primero. Él, en sus libros Guerras de los Judíos y Antigüedades de los Judíos, habla de cuáles eran las escrituras inspiradas y nombra a las tres partes de la Biblia judía, como ya les dije, la Torá, la ley, nombra también a los profetas, los Nevim, y los escritos, los Ketuvim. Entre estas tres partes surgen o están implícitos los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras versiones modernas de la Biblia. Sobre todo a mí me encanta Reina Valera, yo he leído otras versiones, pero hay que agradecer a Dios por la conversión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI, monjes del monasterio de San Monastera de Sevilla, creo en España, San Isidro en Sevilla, algo así. Eran monjes, pero eran eruditos, sabían hebreo, griego, eran eruditos, y ellos se pasan la reforma, aceptan las tesis de la reforma, salen de la iglesia católica, dejan de adorar al papa y toda la idolatría y parafernalia que inventó Roma, y tradujeron la Biblia en Suiza y en Londres. Eso fue a varios años, huyendo de las persecuciones de Carlos V, luego de Felipe II, españoles. Bueno, Carlos V era español, alemán y era austriaco también. Tenía toda esa descendencia. La historia de España, muy interesante para nosotros, muy importante, por la... Estos hombres nos dieron la Biblia en español, ¿no? En el español antiguo, pero ha ido, el idioma ha ido evolucionando. Bueno, la versión de los 70 ya también incluye los 39 libros más los apócrifos, pero ya dijimos que ahí eso fue indebido. Y por último, Cristo, nuestro Señor y Salvador, reconoció tajantemente solo los 39 libros de la Biblia hebrea, no los apócrifos. Para responderle ahora al hermano que hizo la pregunta acerca de cómo Wilfredo preguntó en qué año se reunieron para cerrar el canon y qué cristianos fueron. Bueno, Wilfredo y hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento ya estaba fijo también hacia el año 95 después de Cristo. Entre el 95 y el 100, que se escribe el libro Apocalipsis por el vidente Juan de Patmos, ya había quedado fijo también. Pero al igual que con el Antiguo Testamento, hubo un proceso de reconocimiento de qué libros realmente eran inspirados, gozaban de la autoridad divina y la autoridad humana, hablando del Nuevo Testamento. Ese reconocimiento se da en el año 430 con el gran Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era de padre blanco y de madre negra, era africana, la madre de Agustín. O sea que cuando a él lo pintan blanco y ojos azules, no es cierto. Agustín era mestizo, ¿sí? Era morenito. Es lo que los antropólogos hoy pueden decirnos, ¿no? Interesante, pero llegó a ser un genio dado por Dios al pueblo cristiano, el gran Agustín, que influyó durante más de 1000 años con su teología. Y hasta hoy se sigue leyendo. Entonces, Agustín de Hipona, en el año 430, en el concilio de Cartago, junto con Jerónimo de Estridón, italiano, ellos hacen un concilio, el concilio de Cartago, y allí con todos estos padres posapostólicos, se da un reconocimiento de qué libros eran inspirados. Hay que aclarar que la iglesia no estableció el canon. El canon estableció a la iglesia. La iglesia católica dice que ella fue la encargada de decir qué libros eran canónicos del Nuevo Testamento. Falso. La iglesia católica siempre se arro... La católica romana, ¿no? Porque la iglesia católica antigua era buena, era la iglesia correcta. Hasta León I, León I, en el siglo V, cuando surge... mira que fue muy muy equidistante el concilio de Cartago con el surgimiento del primer papa hacia el año 430 también. Ahí comenzó el catolicismo romano. Entonces, ya para responderle a Wilfredo y los demás hermanos, aprendan esto, el concilio de Cartago y Orange, otro concilio que se hizo, se da un reconocimiento total a los 27 libros del Nuevo Testamento. Habían más libros. Está el Evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico, un evangelio apócrifo. Están los Hechos de Bernabé, los Hechos de Pedro, los Hechos de Pedro y Tecla, se llama. También hay cantidad de libros que circulaban a nombre de incluso apóstoles, pero no fueron reconocidos porque no gozaban de primero de la inspiración y no pasaban las pruebas, las cuales desde un comienzo se establecieron para saber si eran o no eran canónicos. Bueno, estimados hermanos, creo que esto era lo que yo tenía para mi clase hoy. Les voy a dejar que descansen unos minutos para de pronto saborear un sándwich o algo, a fin de que se preparen para la última clase. Y bueno, ruego a Dios que todos estos análisis que estamos haciendo de bibliología fortalezcan mucho más su fe. ¿Sí? No hay mentiras en la Biblia, no hay errores, no es infalible, es inerrante. Tenemos una gran responsabilidad con Dios y con la sociedad y con nuestra cultura en esta generación. O tomas toda la Biblia o la dejas, o crees de corazón o no crees, para que Dios moldee tu vida y nos cambie y nos aleje más del mundo del pecado y de la corrupción que trajo el pecado a nosotros, pero en Cristo ya ahora empezó la nueva era, no la era de Acuario, eso es una falsedad, la nueva era de el reino consumado de Dios en Cristo. Estamos en el comienzo del reino, pero vendrá con poder al final de los tiempos. El reino de Dios vino con Cristo y se consolidará eternamente cuando Él regrese por segunda vez. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Es un privilegio que ustedes me conceden a mí, el Señor, primeramente, tenerles a ustedes como mis estudiantes y seguramente yo me considero también estudiante. No soy erudito ni maestro, estoy aprendiendo igual que todos ustedes, aunque llevo muchos años estudiando teología, filosofía, antropología, muchas cosas para el servicio del pueblo del Señor. Entonces, mire, la vida pasa rápido, el tiempo pasa rápido, crezca en la gracia del conocimiento del Señor. Y si usted es una mujer soltera, pídale a Dios un gran hombre de Dios. Si usted es un hombre soltero, pídale a Dios una gran mujer de Dios para que se consolide la siguiente generación en el temor del Señor. Muy amables, muchas gracias, me despido. Felicidades y hasta el próximo lunes, Dios mediante.